pues abrimos la Santa Palabra de Dios en Jueces 16. 16, versículo 4. Dice así: Después de esto se enamoró Sansón de una mujer de la vaguada de Sorek que se llamaba Dalilá. Los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron: Sonságale y entérate de dónde le viene esa fuerza tan enorme y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto. Nosotros te daremos cada uno 1,100 siclos de plata. Dalilá dijo a Sansón: Dime por favor de dónde te viene esa fuerza tan grande y con qué habría de atarte para tenerte sujeto. Sansón le respondió: Si me amarran con 7 cuerdas de arco todavía frescas sin dejarlas secar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Los tiranos de los filisteos llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco frescas sin secar aún y lo amarró con ellas. Tenía ya hombres apostados en la alcoba y le gritó a los filisteos: contra ti, Sansón. Él rompió las cuerdas del arco como se rompe el hilo de la estopa en cuanto siente el fuego. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: Te has reído de mí y me has dicho mentira. Dime pues, por favor, ¿con qué habría de atarte? Él le respondió: Si me amarran bien con cordeles nuevos, sin usar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila cogió uno de los cordeles nuevos, lo amarró con ellos y le gritó: Los filisteos contra ti, Sansón. Tenía hombres apostados en la alcoba, pero él rompió los cordeles de su brazo como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentira. Dime con qué habría de amarrarte. Él le respondió: Si tejiera las 7 trenzas de mi claveja del tenedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Y al irse a dormir, tejió luego las 7 trenzas de su cabellera con la trama, lo clavó en la clavija y le gritó: Los filisteos contra ti, Sansón. Y se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija. Y así no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo: ¿Cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? 3 veces te has reído ya de mí y no me has dicho en qué consiste esa fuerza tan grande. Como todos los días la asediaba con sus palabras y le importunaba, aburrido de la vida, la abrió todo su corazón y le dijo: La navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazireo desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Y Dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón. Mandó a llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo: Vengan pues, esta vez me ha abierto su corazón. Y los tiranos de los filisteos vinieron donde ella con dinero en la mano. E hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de su cabeza y comenzó a debilitarse y se le fue el vigor. Ella gritó: Los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y se dijo: Saldré como las otras veces y me lo sacudiré. No sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vuelta a la muela en la cárcel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Volvemos a una historia que se repite un poco como la primera historia anterior, que es Sansón con la otra mujer filistea. Sansón de nuevo se vuelve a enamorar de una mujer filistea, de la franja de Gaza, de la franja de Gaza. Y vemos que al principio los príncipes fariseos los príncipes de los filisteos quieren utilizar a Dalila para conocer el secreto de la fuerza de Sansón y así vencerlo. Y no pueden hacerlo. Son incapaces de vencer a Sansón por sí mismo y tienen que apoyarse en una tercera persona para lograr su objetivo. De nuevo estamos en el mismo dilema del relato anterior. Sansón está viviendo en medio de los filisteos que representan una amenaza mortal para él. Estás unido a una mujer que tiene su fidelidad en otra gente. Hay veces que uno se pregunta, ¿de quién es la culpa de todo esto? No es de Dalila, es de él. Es de él. Y fíjate qué interesante. Continuamente, los filisteos, como trataron ellos por sus propios medios de atacarlo y no pudieron vencerlo, le piden a Dalila que trate de investigar cuál es el origen de la fuerza de Sansón. Y Sansón le refiere varias veces historias. Pero todas estas historias relacionadas ¿con qué? ¿Con qué número? Siete. Con el número 7. 7 cuerdas. Pacto. Los filisteos no pueden contra Sansón porque Sansón tiene un pacto con Dios. Por eso, a pesar de que Sansón es un necio, vimos la semana pasada la irresponsabilidad de Sansón como una, y vimos como una persona que sirve al Señor y que tiene cuantos dones haya habido por haber, puede ser en su vida personal una persona totalmente necia, porque solamente el Señor lo está usando. Vimos cómo siete veces y todas estas veces Dalila reveló el secreto. Sansón sigue confiando en Dalila. ¿Por qué ustedes creen que Sansón sigue confiando en Dalila? Porque está enamorado. Cada quien más. No te estoy preguntando. Ahí está el punto, más cerca de lo que dijo Carlos. No es el que estaba enamorado, es que él estaba seguro que contra él nadie podía. ¿Y cómo se llama eso?
Soberbia.
¿Y quién es el padre del pecado de la soberbia?
Satanás.
¿Y cuál es el pecado que hoy tiene amarrada a la mayoría de la gente?
Soberbia.
Yo no necesito a Dios, yo decido lo que es bueno y lo que es malo, y lo que a mí me gusta es bueno, aunque los demás se fastidien. Eso es soberbia, y la soberbia es el pecado original, es el pecado de todos los pecados. Y la soberbia es el gran pecado de Satanás. ¿Qué es lo que dice el profeta Ezequiel? Que Satanás dijo, subiré hasta el cielo y seré igual que Dios. ¿Y cuál es el consejo que le da Satanás a los hombres? Desobedece a Dios, porque el día que hagas lo mismo que Dios, vas a ser igualito que Dios. Y eso sigue siendo lo que Satanás sigue transmitiendo a las nuevas generaciones con palabras diferentes. Prescinde de Dios, Dios no te hace falta, haz lo que tú creas, que es bueno para ti. Y olvídate de la noticia. Eso es lo mismo que le dijo Satanás a nuestros primeros padres, y es lo primero que él hizo, porque no tiene mensaje nuevo. Y siempre repite exactamente. Y aquí el problema es que Sansón se confió en sí. A mí nadie me vence. Si maté a un león, y no maté a un león, me comí el panal que estaba dentro de, y maté miles de filisteos. O sea, a mí, conmigo nadie puede. No porque estuviera en pacto con Dios, sino porque pensaba que él todo lo podía. Y esa confianza en él fue lo que lo hizo caer. Por eso le dice la palabra de Dios, cuidado, el que se crea muy fuerte no caiga. Y por eso cuando San Pablo le dice, Señor, quita de mí esta espina. Tres veces te he pedido que quites de mí esta espina. ¿Qué le dice el Señor? Te basta mi gracia. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Esa espina la tenía Pablo, ¿para qué? Para que Pablo supiera que él era limitado, que su vida no era lo que tenía, no era la que daba el poder que tenía, que lo que él tenía era indigno y venía de Dios. Por eso le digo que no hay nada más terrible que la soberbia espiritual. Y aquí Sansón tenía soberbia espiritual. Ya, yo le puedo decir lo que quiera a esta y puedo dormir entre los filisteos porque yo soy invencible. Y vemos que la necedad de este hombre, que Dios le dio tantos dones, fue de mal en peor. Porque él terminó pensando que el poder de él estaba en el pelo. Él se lo creyó. ¿Y dónde estaba el poder de él? En el pacto y en Dios. ¿Y dónde pensó que estaba el poder de él? ¿Y cómo se llama eso? Eso tiene otro nombre más profundo que eso. Nombre más terrible que eso. Idolatría. Le dio el poder de Dios a lo que no es Dios. El poder que era de Dios, ¿lo pasó para dónde? Para el pelo. Eso es idolatría. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en idolatría? Porque las cosas de Dios, idolatría es pasar lo que es de Dios a una criatura, sea cual sea. Sea una persona, sea un libro, sea una planta, sea una piedra, sea lo que sea. Eso es lo de idolatría. Darle el atributo de Dios a una criatura. Y él le dio el atributo de Dios, ¿a qué cosa? A pelo. Y él terminó pensando que todo su poder estaba en el pelo. Y él se lo pidió, que el pelo era signo del pacto que Dios había hecho con él, por ser un nazireo desde el vientre de su madre. Si viene a ver Hacienda, él nunca vivió como un nazireo. Él fue un desastre. Pero aunque nosotros rompamos el pacto, Dios nunca rompe el pacto con nosotros. Así pasó con el rey Saúl, hasta que llega un momento que ya pues, la misericordia de Dios es infinita, pero somos nosotros los que lo rehusamos. Como dijo el Santo Padre Francisco el otro día en la homilía con los cardenales, que Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Que esas palabras fueron tremendas. Dios jamás se cansa de perdonar. Pero una vez que dice, ah, ¿para qué? Si ya yo no tengo remedio. No voy a pedir más perdón si ya Dios se va a haber cansado de... Ya tú no tienes arreglo. No es que Dios no sea misericordioso, es que tú te has olvidado de la misericordia de Dios. Si vemos que llega el... vemos que llega el momento, llega el momento que él está tan confiado que se lo dice a ella. Ah, no, si es... Tú sabes qué sucede, como dice el refrán, tanto el cántaro a la fuente, que cuando le dijeron, están los filisteos, que él dijo, ah, esto va a ser lo mismo que la vez anterior. Y ya esa vez no hubo ningún arreglo en esto de él. Porque el tiempo que había para él, el tiempo, porque Dios es misericordioso, pero Dios no es bobo. Una cosa es la misericordia, una cosa es la bobería. Dios tiene misericordia, pero llega un momento que no hay más nada que hacer porque el hombre rechaza la misericordia de Dios. Ya cuando el hombre, como se acuerdan de Nabucodonosor, cuando el Señor le dijo, se te acabó el tiempo. Dice que cayó en estado de animalidad por 7 años. O sea, tenemos que tener cuidado porque nosotros confundimos misericordia con tontería. Y Dios no es tonto. Dios da tiempo y da tiempo. Y da tiempo, pero llega un día que dice, se te acabó el tiempo. Y a Sansón se le acabó el tiempo. Pero fíjate qué interesante, y por eso siempre los filisteos, ¿a quién representan los filisteos? ¿A quién ustedes creen que representan los filisteos? Los filisteos representan al demonio. ¿Qué es lo que quería saber los enemigos? ¿Qué quería saber los enemigos? ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? Y cada vez, y el enemigo lo podía saber. Trataba, porque le daban información equivocada. Cuando el enemigo se enteró de la información correcta, lo aniquiló. Ahora, ¿quién le dio la información? Eso es lo que pasa con el demonio. El demonio está continuamente investigando dónde está lo que nos da el poder de Dios a nosotros. Y si él se entera dónde está, ¿tú sabes lo que hace? Te agarra por ahí. ¿Y quién le da la información al demonio de dónde nos tiene que atacar? Nosotros mismos. ¿Cómo la dio? ¿Quién es el único que lo podía dar aquí? Sansón. Él mismo le dijo, mi poder está en tal cosa. El demonio dijo, ajá, vamos allá. Y eso lo pasa a nosotros. Nosotros somos los que le damos al demonio la información por dónde nos tiene que atacar para quitarnos el poder. Porque el demonio, gracias a Dios, no lo sabe todo. El catecismo de la iglesia dice que el demonio es una criatura y como criatura es limitado. Es más inteligente que nosotros porque es espíritu puro, pero no es ni omnisciente, ni todopoderoso, ni puede parar la obra de Dios. El demonio, si malo es no creer en el demonio, malo es darle demasiado poder al demonio. No podemos olvidarnos del demonio y tener el ojo puesto en él, pero tampoco el demonio es todo poderoso. Y el demonio no sabe lo que tú piensas, aunque se reviente, no sabe lo que tú piensas. El único que sabe lo que tú piensas es Dios. Ahora, como el demonio es un ser puro, puro en el sentido de espíritu puro, que no está amarrado a la materia, no que es pureza espiritual, como es un espíritu angélico que no perdió su característica de espíritu angélico, no está amarrado a la materia, es extremadamente mucho más inteligente que todos nosotros. Ustedes saben que una persona inteligente puede ver más en una persona que una persona necia. Eso en el plano humano, ¿así o no es así? Una mujer inteligente sabe si el hijo está metido en un lío. Una madre necia, el hijo le trae 40 cosas robadas a la casa y sabe qué suerte tiene el niño, mira cómo. ¿Pero es verdad o no es verdad? Una mujer inteligente se da cuenta que el novio es un borracho que no sirve para nada y no se casa. Una mujer necia dice, va a cambiar en algún momento. Y el matrimonio es un desastre. O sea, hay seres que son humanos, que somos inteligentes y podemos percibir qué cosa. Ya yo sé, por a muchos de ustedes que los conozco, ya yo sé por lo que hacen con los ojos, por lo que hacen con la boca o por la cara que tienen, yo sé ya lo que van a decir o lo que están pensando. Y ustedes lo sabrán de mí también, aunque algunos parece que no lo han aprendido todavía. Pero yo creo que los que me conocen deben saber cuando yo ando con el moño virado, como dice la canción de Willy Chirino. Entonces, ustedes saben lo que les quiero decir, que una persona inteligente puede leer en otra persona, aunque no sea omnipotente. El demonio, como es en el plano espiritual, es mil veces más inteligente que nosotros. Y él puede, en la cara de nosotros, en los ojos de nosotros, en la boca de nosotros, en la actitud de nosotros, él puede darse cuenta de cosas que otros no se dan cuenta. Pero eso no quiere decir que conozca lo que nosotros, si él conociera lo que nosotros pensamos, sería verdaderamente un horror. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Como los filisteos, el demonio va tanteando con otra gente para encontrar dónde está la parte débil de nosotros. Y cuando lo encuentra, te agarra por ahí y te empieza, eso lo hemos hablado otras veces ahí, pero esto que viene aquí, este caso también, te empieza a apretar. Y uno puede dar información al demonio de muchas formas. Pero una de las formas más comunes que hay de información al darle información al demonio, lo hemos dicho otra vez aquí, es la queja. Cuando tú te quejas, tú le estás diciendo al demonio, hay algo que a mí me molesta. Y si el demonio te oye quejándote, va a decir, ajá, a esa área le molesta a esa persona. Y te va a agarrar por ahí. Y si te agarra por esa área y tú te empiezas a quejar más, ¿tú sabes qué va a decir el demonio? Voy por buen camino. ¿Y qué hace? Te aprieta más y tú empiezas a maldecir. Y entonces el demonio dice, ya sí lo tengo agarrado. ¿Y qué hace? Te aprieta más hasta que te quita la paz y te destruye. Pero tú ves que hay personas que tienen áreas de la vida que siempre tienen problemas en esa área. Y yo sé que lo digo en forma cómica, pero aunque yo lo digo en forma chiste, no es chiste. Una persona que siempre se deprime porque le caen enfermedades, cuanto virus pase por Miami, lo agarra. Tengo una persona que no sale de un virus para coger el otro virus. Y dice, pero ¿cómo es posible que a mí cuanto virus? Pero si tú lo estás diciendo continuamente y me va a caer catarro y me va a caer tal enfermedad, tú lo estás diciendo, el demonio sabe que a ti te molestan las enfermedades. Si el problema es tu matrimonio, te pasa la vida, qué mal está mi matrimonio. Esto no funciona. Bastante que me dijeron que no. ¿Tú sabes qué va a pasar? El matrimonio va de mal en peor, porque el demonio sabe que lo que te quita la paz a ti es el matrimonio. Entonces van a venir broncas. Tú dices, pero ¿cómo se formó esta bronca? Si ni saben por qué se formó. Sí, yo sé por qué se formó. El otro está. Si es tu hijo que tiene problemas y las madres están diciendo, este hijo me va a matar, como dicen las madres muchas veces, la mata. Porque el demonio sabe que lo que te quita a ti la paz es tu hijo. Y cuanto problema hay en Miami, se lo va a presentar a tu hijo. Y así le puedes poner, si tú no tienes trabajo y te pasa la vida entera, qué desgracia, y ahora sin trabajo. Y porque cuanto trabajo se presente, tú no lo vas. Por eso las personas que no encuentran trabajo, se pasan una pila de años y no encuentran trabajo. Porque siempre están diciendo que mala suerte. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Pues claro, mientras más tú lo dices, el demonio se zafra. Dice, ya yo sé por dónde está la cosa. La queja es una de las cosas que más señales da el demonio de por dónde me tienes que atacar. Y el primer paso, por eso la primera fase del ataque del demonio es la tentación. Lo dice, tentación. ¿Qué cosa cuando uno tienta una fruta? ¿Para qué uno tienta una fruta? Para ver dónde está más blandita, ¿no? El demonio sí nos va tentando. A ver por qué lado tú estás maduro. Ahora, cuando él te agarra por un lado y ya sabe que ese lugar es, ¿tú sabes cuál es el próximo paso? La opresión. Entonces te agarra por ese lado y empieza en la misma área y en la misma cosa. Entonces eso es una presión, eso es un ataque externo muchísimo más grave. Que hace falta oración de liberación para... Que no, la liberación no es algo interno, la opresión es un ataque externo, que no tiene que ver nada con la parte interna del individuo, que lo más que se ve hoy es opresión, infestación. Son las cosas que más se ven. Que la infestación no es posesión. Eso sería otro tema porque no es lo que viene al caso. Hoy lo que más se ve es opresión. Persona que tiene un área de la vida, que en esa área continuamente todo. ¿Cuál es la solución de eso? No quejarte más. Yo desde que aprendí eso, poco me quejo. Yo antes era una letanía de quejas. Yo aprendí a no quejarme. Entonces, cuando tienes un problema, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Palabras de fe. ¿Te quedaste sin trabajo? Tú tienes que decir, yo sé que el Señor tiene para mí un trabajo mejor que este que tengo ahora. Y empezarlo a decir, cada vez que te vayan a la boca, decir, ay, decir, no, sé que el Señor tiene. El matrimonio tuyo va mal, tienes que decir, yo sé que el Señor tiene poder para restaurar este. Y mientras la cosa está peor, dice San Pablo, cuando la cosa se pone peor, entonces tú tienes que dar gracias por el milagro que viene ya. Cuando la cosa está peor, porque cuando se pone más oscura la noche antes de amanecer. Cuando tú veas que está peor, Señor, te doy gracias porque la cosa está tan mala que ya lo único que puede venir es la solución. Cuando tú empiezas a hacer eso, hermano, los problemas empiezan a... Porque si el demonio no te quita la paz, él sabe que por ese lado no puede contigo. Lo que pasa es que no, muchas veces no hacemos eso. La parte humana de nosotros se dispara enseguida a la... ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me pasan estas cosas a...? Entonces tú te das cuenta que son situaciones increíbles porque pasa tiempo y una cosa sencilla cada vez se pone peor y se enreda más. Tú dices, pero ¿cómo es posible que...? Tienes que empezar a decir palabras de fe. Esto yo sé que el Señor tiene. Que tiene una enfermedad incurable, el Señor yo sé que tiene poder para sanarme. Y lo confieso y lo digo. Y el Señor tiene poder para sanarme. Si tú empiezas, ay, me voy a morir. Te mueres de un catarro. Te mueres de una tontería. ¿Cuánta gente yo sé que tiene esta muerte hace 10 o 12 años, están vivas? Porque dijeron, a mí esta enfermedad no me va a matar. El poder de Dios es más grande que esta enfermedad. Eso es lo confesar palabras de fe, que evidentemente Sansón no lo supo y se dejó tentar, porque tampoco tú puedes estarte exponiendo la tentación pensando que tú eres muy fuerte. Sea fuerte o sea débil, tú tienes que huirle a la tentación. La tentación no es pecado, porque hasta Cristo fue tentado. El demonio tentó a Cristo como nos tienta a nosotros. Déjame ver por qué lado yo agarro a este, que parece tan fuerte. Y lo tentó con la necesidad de comida, de necesidades propias. Lo tentó con el poder. A ver, ¿y con qué? Cada vez que el demonio, ¿qué le devolvía a Cristo? La palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Adorarás solamente al Señor, tu Dios. Y dice que el demonio se retiró hasta una próxima vez. Él sabía que por ahí tenía la... Pero no te creas que porque el demonio se vaya, se va a dar por vencido. Él vuelve, con Cristo volvió. Y fíjate cuando volvió con Cristo, en el momento que Cristo estaba más débil que nunca física y moral y espiritualmente. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Volvió otra vez. Si eres hijo de Dios, bájate. Y dice que Cristo ni lo miró. Por eso cuando Cristo venció esa última tentación del demonio y no cayó, Cristo triunfó y por eso gritó y entregó su espíritu. Ya no tenía más nada que... Ya después que está en esa horrible muerte y sigue siendo fiel a la voluntad de Dios, ¿qué más el demonio va a hacer? Ahí el demonio fue derrotado. Pero el demonio es muy miserable y sobre todo cuando uno está más débil por una enfermedad, por lo que sea, el demonio te ataca por el lado más sensible que tú puedes tener. Por eso... Un cura amigo mío que también es psicólogo, y dice que por eso las personas que están enfermas de la mente siempre terminan haciendo cosas malas. Porque si fuera lógico que algún loco hiciera algo malo, pero que hubiera algunos locos que hiciera algo bueno, ¿no? Pero siempre una persona que se vuelve loca, ¿qué es lo que hace? Lo malo. Yo nunca he visto a nadie que se vuelva loco y se haga carmelita descalza. Todo lo que se vuelve loco engaña al marido, el que se vuelve loco mata a los hijos. ¿Tú sabes por qué? Porque el padre me lo explicaba, el padre Gabriel me lo explicaba. Porque cuando tú tienes la mente débil, el mal espíritu te puede manejar fácilmente. Tú no tienes control de ti mismo. Por eso cuando tú estás en ira, tú no tienes control de ti mismo y el demonio te usa en la ira. Porque cuando tú tienes ira, tú perdiste el control, el dominio de ti lo perdiste. Entonces cuando tú tienes ira, el demonio es el que te está manipulando. Y ahí es cuando él actúa. Mira, una cosa, cuando yo estuve enfermo, cuando me dieron la quimioterapia, yo me puse bien, bien débil. Yo llegué a pesar 140 y pico de libras. Y yo no podía ni hablar. Tú sabes, y fue lo peor de mi enfermedad. ¿Tú sabes qué fue lo peor de mi enfermedad? No fue las transfusiones que me pusieron porque me quedé casi con 6 de hemoglobina. No fue eso. Lo peor fue cuando estaba más débil, el demonio la cogió con... ¿Y tú sabes con qué me estuvo atormentando meses? Con la fe. Diciéndome continuamente, Dios no existe. Tú has estado engañando a toda esa gente toda tu vida. Ahora te vas a morir y es como apagar un switch. ¡Pum! Tú se va a caer negro y no va a haber nada. Y mi tío que sabe bien toda la historia, sabe todo lo que sufrí, porque era sin parar 24 horas. Y el padre Francesco, que habló conmigo, me lo dijo. Bueno, me dijo el padre Francesco, lo bueno que tú tienes es que tú reconoces que eso no viene de tu mente. Viene de afuera, porque no es que yo lo pensaba, es que yo estaba viendo televisión y era como si me pasaran un video por delante. Me sacaban de lo que estaba haciendo y me ponían. Y eso no fueron 2 o 3 días, fueron meses sin parar. Ustedes no saben la angustia que es. Lo que pasa es que le decía, a mí no me importa, yo sigo siendo... Lo extraño del caso es que yo sabía que eso no venía de mí. No es que yo pensaba eso. Yo me daba cuenta que eso me lo estaban induciendo. Porque el demonio es miserable. Él te ataca cuando tú estás débil. Para mí eso fue lo más horrible de la enfermedad. Peor que la quimioterapia, peor que las radiaciones. Eso fue lo peor de todo. Yo decía, Señor, esto no sabía nunca. Toda mi vida voy a vivir yo con esta angustia. Y un día me desperté y me di cuenta que hacía como 4 días que eso y que aquello no venía más. Yo dije, gané. Pero fíjate, hasta hoy, lo que fuera, era sin parar. De madrugada me despertaba continuamente 24 horas sin parar. Pero no me puedo confiar, porque se retiró hasta otra oportunidad. Uno no se puede confiar. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Se confió. Y cuando se confió, que fue lo primero que le hicieron los filisteos, le sacaron los ojos. Fíjate, quedó ciego. Eso le pasa que pierde la gracia de Dios. Se quedó ciego. Y él, la fuerza que tenía para derrotar a los filisteos, la puso al servicio de los filisteos. ¿Por qué lo que estaba haciendo? Moviendo una... A él le quedaba fuerza, porque esa rueda la movían 3 o 4 caballos. Y él solo... O sea, le quedaba fuerza. Pero la fuerza de él ya no servía a Dios. La fuerza de él estaba sirviendo a los enemigos de Dios, a los filisteos. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios. La fuerza de uno termina sirviendo al... Y no hay nada más triste que una persona que sirvió a Dios, el demonio lo use con esa misma fuerza para servirlo a él. Eso es terrible. Esos son los apóstatas, los que se van para otras iglesias, los que se van para otros lugares. Es terrible. El demonio está usando la misma sabiduría que tenía, pero en contra de él. Porque el demonio no te quita, el Señor no nos quita la capacidad que nos da cada uno. Sencillamente, nosotros la ponemos en el Señor o la ponemos en otro lado. Y dice en el versículo 22, pero el pelo de su cabeza nada más rapado empezó a crecer. Los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Y al hacer fiesta decían, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos, Sansón, nuestro enemigo. En cuanto lo vio, la gente alababa a su Dios diciendo, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba nuestros muertos. Fíjate qué interesante. Antes que la gente alababa a Dios, cuando Sansón derrotaba a los filisteos, ahora la gente alaba al Dios pagano por lo que hizo con Sansón. O sea, uno no solo se echa a perder uno hace caer a los demás dando un mal testimonio. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque no somos responsables de nosotros, somos responsables también de los demás. Y como su corazón estaba alegre, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Trajeron pues a Sansón de la cárcel y los estuvo divirtiendo. Luego lo pusieron de pie entre las columnas. Qué triste que un hombre que era el terror de los filisteos terminó siendo, ¿qué cosa? El payaso, la diversión. Y así no nos pasa mucho de nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, que terminamos siendo un payaso. ¿Cuánta gente no conocemos que han terminado siendo un payaso? Por la vida que están apartados de Dios y han terminado precisamente como esto. Dice, lo pusieron de pie entre la columna. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa el edificio para que yo me apoye en ella. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos y en el terrado unos 3,000 hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahvé y exclamó, Señor, dígnate acordarte de mí. Hazme fuerte, aunque sea solo esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón tanteó las columnas centrales sobre las que descansaba el edificio, se apoyó en ellas, en una con su brazo derecho, en otra con su brazo izquierdo, y gritó: muera yo con los filisteos. Apretó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más de los que había matado en toda su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron y se lo llevaron. Lo subieron y lo sepultaron en Tesorá y Etaol, en el sepulcro de su padre Manoac, había juzgado Israel por espacio de 20 años. Vemos cuando Sansón clama a Dios, Dios le devuelve. ¿Para qué Sansón había sido llamado? Para destruir a los filisteos. Cuando él vuelve, el Señor clama, ¿y qué es lo que termina haciendo? Derrotando a los filisteos. Pero qué precio tuvo que pagar cuando había podido haber sido una vida de bendición. Pero todo esto no fue en ese momento. Recuérdense, desde que vimos, desde el primer momento, esto vino uno detrás de otro. Como les dije, los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. Esto no fue un proceso de un día. Empezó porque yo puedo hacer esto, que es una bobería comer la miel que está en un animal muerto. Es una tontería, qué mal me va a hacer eso. Ya empezó rompiendo los votos que tenía con Dios. Y de ahí pasó a una mujer prostituta. Y de ahí pasó a una mujer de otra tribu. Y de ahí pasó a meterse entre los enemigos. O sea, esto fue un proceso. Vimos como una persona que estaba llamado a ser un siervo de Dios terminó siendo una persona totalmente necia espiritualmente. Eso para que vean que también los necios están en el plan de Dios. Pero pudo haber sido un final totalmente diferente. Esto quiere decir que para bien o para mal, el curso de nuestras vidas puede cambiar. El curso de nuestra vida puede cambiar para mal, pero puede cambiar para bien. Puede ser el error de nosotros hoy, un día ese error de nosotros hoy puede ser la gloria de Dios otro día. Y otro día puede ser que la gloria de Dios que tenemos hoy sea error para otras personas. ¿Todo está en qué? En que tenemos que ser fiel a las cosas que el Señor nos ha dado. Y el Señor lo dice en su palabra bien claro, y yo siempre me guío por eso que dice el Señor: el que no es de fiar en lo poco, no es de fiar en lo mucho. Aplícalo para todas las cosas en la vida. El que no es de fiar en lo poco, no es de fiar en lo mucho. Si una persona te roba un dólar, te roba 10,000. Y si una persona se lleva, qué sé yo, algo de trabajo, termina después llevándose el dinero a la caja fuerte. ¿Sí? Porque a veces uno empieza a decir, bueno, esto es una bobería, esto es una tontería. Pero lo dice el Señor, el que no es de fiar en lo poco, y eso se aplica a la vida. Si una persona te falla hoy, perdónala, pero no le quite el ojo de arriba, porque pasado mañana te puede fallar tres veces peor, a no ser que por siempre esté el cambio de la conversión. Alguna vez el pecho tiene que caernos arriba para convertirnos. La historia de Sansón pudo ser diferente, así que su final fuera la muerte, pero él escogió su propio camino. No quiso el camino de Dios, puso su camino. ¿Su camino dónde lo llevaron? A los enemigos de Dios, a terminar siendo un payaso de los demás y a la muerte. Por eso debemos estar, esto que parece una historia de Hollywood, una cosa de niños, es una tremenda reflexión en este tiempo de cuaresma para nosotros. La próxima, posiblemente ya en 2 días terminemos con el libro de jueces, que parece que más nunca se va a terminar. Así que ya pues terminaremos el libro de jueces para empezar después la historia de Ruth, que es mucho más refrescante que todo esto que hemos visto todavía en jueces. Jueces es un libro terrible, porque jueces nos habla continuamente del fracaso de Israel y de nosotros también. Jueces nos habla continuamente del fracaso de Israel. Porque ¿qué es lo que dice continuamente jueces? Y volvieron a la actitud que tenían anteriormente. Y Dios lo levanta, ¿y qué? Y volvieron. Eso es, el libro de los jueces es una línea así. Un día están arriba y otro día están abajo. Pero sin embargo, el libro de jueces va a pasar, dar paso al libro de los reyes, a la monarquía de Israel, que fue otro desastre, pero bueno, que les puedo decir, porque es lo que el demonio se equivocó, porque gracias a Dios no lo sabe todo. Dios creó al hombre y el demonio se lanzó contra el hombre. ¿Y qué hizo? Hizo que el hombre lo sirviera. Dios levantó a su pueblo, un pueblo de Israel. El demonio se lanzó contra el pueblo de Israel. ¿Y qué cosa? Y hizo que Israel lo sirviera. Pero vino Cristo y el demonio dijo, si vencí a Adán y se vencí a Israel, a este lo venzo. Y ahí fue su gran derrota. Y la victoria de Cristo sobre el demonio garantiza nuestra victoria. Pero que garantice nuestra victoria no quiere decir que nosotros también caminemos así. Tenemos que tener cuidado. Por eso todos los libros de los jueces nos van a hablar de diferentes tipos de personalidades. ¿Cuán diferente es la jueza Débora del juez Sansón? ¿Cuán diferente es el juez Otoniel del juez, ¿cómo se llama este? Gedeón. Y sin embargo, ¿todos fueron qué cosa? Jueces llamados por Dios. Pero es lo que la gente no entiende. Dios trabaja con lo que encuentra. Eso se entiende lo que yo les quiero decir. Con cada juez el Señor lo levantó. ¿Y con qué le dio los dones a esos jueces? Pero esos jueces, los dones, ¿con qué lo trabajaron? Con lo que ellos, con su capacidad. Un juez necio malgastó lo que le dije la semana pasada, de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. Y eso también es lo que nosotros, es lo que, ojalá que ustedes entiendan eso, que no todo el mundo es igual, todo el mundo tiene la misma huella dactilar. Y cuando Dios hace una obra en alguien, Dios no hace nada en serie, lo hace en serio. Por eso una persona, miles de personas con un mismo don, cada persona utiliza el don de una forma diferente. Y yo les he hablado mucho a ustedes de doña Jacinta de Valdés. ¿Alguien aquí conoció a doña Jacinta de Valdés? Rubén y Midri nada más conocieron a doña Jacinta de Valdés. Doña Jacinta de Valdés es una señora peruana, una profeta peruana, que de hecho yo recibí la efusión del Espíritu Santo de manos de ella. Ya ella murió, pues ya tuviera más de 100 años ahora. Pero cuando el Señor la llamó a predicar, la mandó a predicar a los 84 años, el Señor la llamó. Y ella le dijo, yo soy una vieja necia, ¿a quién yo le voy a predicar? Y el Señor le dijo, predica a las viejas necias. No, es serio, eso se lo dio el Señor. Ella no podía predicarle a teólogo, porque ella no era una teóloga. ¿A quién ella le iba a predicar? A las abuelas y las amas de casa, que eran igualito que ella. Y por eso mucha gente se desilusionaba cuando la conocía, porque la quería. Ella una vez me dijo, me están paseando por Miami como si yo fuera una mona feria. Como ella tenía muchos dones, todo el mundo la quería invitar a su... Pero todo el mundo esperaba que llegara a sus casas y hablara de cosas elevadas y de... Y ella no hablaba de cosas elevadas, ni de meditación, ni de contemplación. Ella era una señora de 84 años que se vestía como una viejita, pero el Señor le había dado un tremendo don de liberación y se enfrentaba al demonio como una fiera. Y tenía un don de profecía impresionante. Pero la gente se confundía con ella, porque nosotros esperamos de que todo el mundo, y la misma Santa Teresa de Ávila nos lo dice, Santa Teresa de Ávila dice que una vez le invitaron a Toledo, a una casa de una duquesa, y había una pila de señoras que ella se dio cuenta que la llevaron ahí para que las entretuviera. Y ella llegó y dijo, hace calorcito en Toledo hoy, y la gente se decepcionó. Es una santa que estaban esperando que le diera un discurso sublime, se apareciera con la cosa de todos los días. El Señor da los dones, pero ese don el Señor lo da y la persona lo trabaja ¿con qué? Con su capacidad. Eso es lo que ha pasado cuando toda la prensa se ha puesto a juzgar a los diferentes papas. Todos los papas tienen un don, pero cada papa utiliza el don con su personalidad y con su capacidad. Por eso tú no puedes comparar un papa. No hay nada más absurdo que comparar un papa con otro. O compararme a mí con Salvador Gómez o con Fernando Casanova, qué sé yo, cada cual tiene su con la límite que tiene uno, manifiesta, porque el Señor no te hace un superior, el Señor te dice, lo que tú tienes, úsalo, y yo te ayudo en lo que tú tienes, pero no te cambia quien tú eres. Y eso, Juan Pablo II tenía una característica, Benedicto XVI tenía otra característica, y Francisco tiene otra característica, y el mismo don tienen los tres. Ahora, tú no puedes poner uno y también muchos católicos necios caen en eso en comparación uno con otro. Juan Pablo I, Juan Pablo II, era una estrella de los medios de comunicación. Sabía comunicarse muy bien con todo el mundo. En un momento que la iglesia estaba desbaratada después del concilio, con el desastre de la época de Pablo VI, de los curas yéndose, que la iglesia estaba en total picada, vino Juan Pablo II y puso a la iglesia en el mundo entero. Miles de gente empezaron a seguirlo porque tenía el don de la comunicación. Pero en ese momento, ahí se le dio un don para qué. Y fíjense que hasta Juan Pablo II la iglesia no salió a las multitudes afuera. Ahora después vino Benedicto XVI, que era alemán. Los alemanes son unas personas muy introvertidas que no manifiestan. Benedicto XVI, señor, no puedo ser papa y darle un carácter de un italiano porque no es su carácter. ¿Y qué fue lo que fue Benedicto? Un doctor de la iglesia. Fue un doctor de la iglesia a nivel de San Alberto Magno, a nivel de San Juan Crisóstomo. ¿Y cómo gobernó la iglesia? No como una estrella de los medios de comunicación, como un doctor de la iglesia. Y ahora viene este, que es un papa con otro estilo, con el estilo de la humildad, con el don de gente, y va a gobernar la iglesia con otro estilo diferente, pero tú no puedes comparar uno con otro porque es una, de una necedad impresionante. Por eso en este tiempo de gracia que estamos viviendo tenemos más que nunca que orar por el Santo Padre. Todo el mundo lo ha dicho. Vienen tiempos de gracia para la iglesia. Y eso lo dije ante la elección. Hasta ahora habíamos tratado 40 años de modernizar la iglesia, fue un desastre. Ahora viene el tiempo de conversión. Ahora viene un papa que nos va a llevar a la conversión a todos los niveles. Pero él no va a ser milagro. Nosotros somos los que tenemos que apoyarlo. Y la oración del Papa Benedicto, que va a estar en el Vaticano orando por el Papa. Pero definitivamente han sido muchos signos que han sucedido para... Primero fue una bofetada a los medios porque salió de donde nunca en la vida nadie se lo esperaba. Como yo le dije, el Papa Juan Pablo salió de donde nadie estaba mirando. Y este salió para donde nadie estaba. Entonces te das cuenta que no es ni por presión mediática, ni yo mismo pensé que nunca lo iban a sacar. A mí me gustaba mucho él, porque él fue el que apuntaba cuando le dijeron a Benedicto. A mí me gustaba mucho él, pero yo pensé que a él no lo iban a sacar por la edad. Yo dije, con 76 años, no lo van a sacar, porque ahora, después de un pontificado tan corto, van a querer uno. Pero es el Espíritu Santo el que, contra toda la lógica de todo el mundo, salió el que el Espíritu Santo quería que saliera. Y fue una verdadera... Cuando dijeron el nombre, yo me quedé en China y no sabía quién era. Porque no lo tenía en mente. Cuando vi que no eran los nombres que yo esperaba, yo dije, este sacaron a un italiano que nadie... Sí, un papa de transición, un italiano que nadie conoce, para que esté un tiempo y poder... Pero cuando yo me di cuenta, cuando dijeron el arzobispo de Buenos Aires, yo dije, el que todo el mundo quería que saliera la vez anterior, salió cuando nadie quería que saliera. Entonces eso rompe toda lógica, que si los cardenales están divididos, no, porque si sigue la lógica humana, los cardenales hubieran sacado unos jóvenes. Es la lógica. O sea que ahí se ve que es el Espíritu Santo el que maneja...